Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, ya estamos en directo con todos ustedes un día más en Costa Viva. Les habla Juana Carrera. Tenemos 14 grados de temperatura en estos momentos en Ribadeo. Los cielos están despejados y luce el sol. Y en la jornada va a quedar buena, según dice Meteo Galicia. Mañana también algo bueno, pero mañana por la noche llega alguna precipitación. Luego lo vemos de forma detallada. Ahora, como siempre hacemos, un repaso por la actualidad de la jornada a modo de titulares. Y esa actualidad la vamos a ir desgranando, desarrollando de una forma más detallada según avance la hora y 10 de programa que tenemos todos los días, ya saben, en el 88.8 de la FM, si están en la zona de Viveiro, en el 99.7. Vamos a hablar de varios asuntos en este día de hoy, uno de ellos relacionado con el patrimonio, porque tanto Adega como Marina Patrimonio han presentado hoy en Lugo Capital, en rueda de prensa, los detalles sobre esa denuncia que han realizado ante la Fiscalía por el destrozo del Castro de la Trinidad Flores, que está ubicado en un terreno compartido entre Mondoñedo y Lourenza. Un destrozo que han podido constatar después de años detrás de la pista del tema de investigación y después de muchas trabas que se les pusieron. En principio consideran que esa destrucción del Castro ha sido por culpa de la actividad de una empresa, dedicada a la cantería, que ha estado y está ubicada ahí, que también consideran que podría estar ubicada ahí de forma irregular. Esto es la denuncia que se ha presentado ante la Fiscalía y esperan, por cierto, que tomen nota y que inicien las diligencias pertinentes. Al menos esa era la idea de la Fiscalía. Lo han comentado en esta rueda de prensa en este día de hoy responsables de Marina Patrimonio y de Adega, Manuel Miranda, Froilán Pallín y también la abogada, por cierto, Montserrat Calvo. Luego lo contamos de forma detallada. Vamos a tener dos nuevos radares en el Puente de los Santos, dos nuevos radares, por lo tanto, en la Autovía del Cantábrico. En este caso, en el puente, en el mismo punto aproximado, pero en los dos sentidos. Radares de tramo, no se puede rebasar los 120 kilómetros por hora y si no, pues ya sabemos lo que pasa. En estos momentos está en fase experimental de pruebas, pero los radares comenzarán a funcionar el próximo 15 de octubre. Así que a partir de ahí, mucho ojito, que si uno se pasa un pelín, pues ya sabemos que nos viene luego la receta. En cuanto a la seguridad, pues la verdad es que el tema de los radares no es bienvenido por parte de los vecinos de la zona, que son los que conocen más el lugar. Los que no lo conozcan, pues puede que caigan sin querer ahí. Pero claro, después de tantos y tantos años con el puente sin iluminar, consideran que esto no es una medida que venga a garantizar la seguridad, sino que sería una medida recaudatoria. Hablaremos de los radares también y de otros temas que en este día de hoy son de actualidad, como por ejemplo las obras de la segunda fase de la calle San Roque en Ribadeo. Se inician esas obras de humanización. Se trata de un tramo comprendido entre las calles Vilalba y Picarolas. Va a haber desvíos alternativos para facilitar el tráfico en el lugar. Los trabajos corren a cargo de la empresa COPCISA y se van a prolongar hasta principios del próximo año 2019. Hay que echarle un poquito de paciencia. Ya sabemos que en la primera fase de las obras de San Roque había mucha gente impaciente y mucha gente que esperaba que saliera mal, que estaban buscando ahí la manera en que estaba quedando o haciéndose mal la obra. De todos modos, ahora comienza otra etapa. Vamos a tener que tener paciencia hasta el próximo año que terminen. El ayuntamiento va a invertir en total 450.000 euros en la reforma de esa calle. En Xove, el director de cine Sacio Báñez está estos días grabando una campaña de fomento del emprendimiento y la actividad empresarial en gallego y para el ayuntamiento. Sacio Báñez se encuentra en plena promoción de Trote, que es su primer largo, que acaba de presentar, por cierto, en el Festival de Cine de Donosti, y colabora con el Departamento de Empleo y Desarrollo en esta campaña que subvenciona la Secretaría General de Política Lingüística de la Xunta de Galicia. Se llama Xove Emprende en Galego. De hecho, están filmando ahora, en esta misma mañana, un programa destinado al fomento del emprendimiento y la actividad empresarial para difundir la cultura emprendedora, poniendo en valor lo propio, incluido también la lengua propia. En Tapia de Casariego, el ayuntamiento ha tenido que paralizar el proceso de constitución de una bolsa de empleo de administrativo por irregularidades en las bases de la convocatoria. Se daba una mayor puntuación a la fase del concurso que a la fase de la oposición, así que la alcaldía ha estimado un recurso de reposición que se ha presentado contra dichas bases. Ahora tiene que comenzar de nuevo el proceso. Piden disculpas a la gente que presentara las instancias para esa convocatoria. En materia de pesca y de mar, Galicia defiende un incremento de posibilidades de pesca del bonito del norte ante el buen estado del stock. Lo ha hecho la consellera de mar, Rosa Quintana, que ha defendido en Madrid, en el Consejo Consultivo de Política Pesquera, la necesidad de incrementar las posibilidades de pesca del bonito del norte, que está en buen estado el stock y, por lo tanto, sería el momento de poder capturar más. Ese es uno de los aspectos que se expusieron por parte de la comunidad gallega, que está ejerciendo la representación de las autonomías en materia pesquera ante la Unión Europea. De cara a la reunión, por cierto, del 12 al 19 de noviembre, que va a tener lugar en Croacia, de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico. Hablaremos también de los finalistas del Premio Literario Mondoñedo Dez, que se organiza desde hace 3 años en Mondoñedo, y cuando se dan a conocer los nombres de los ganadores o el nombre del ganador o ganadora, coincide siempre con la celebración de las fiestas de la San Lucas. Ya saben ustedes que las San Lucas están a la vuelta de la esquina. El próximo miércoles arrancan también con la comida de la tercera edad, y luego pues un montón de días de fiesta, diversión, de cultura, de ferias más antiguas, las más antiguas de Galicia, de España y de parte de Europa, y que son tradicionales para todo el mundo. Las San Lucas de Mondoñedo, que llegan la próxima semana, y en el seno de las mismas conoceremos el ganador del Premio Literario Mondoñedo Dez. Otra de fiestas, la 31ª edición de la Feria de la Miel de Valadouro, que se va a desarrollar este sábado día 13 en Valadouro, con productos apícolas, la feria de stands de miel, la artesanía durante toda la jornada, demostración de elaboración de instrumentos musicales, en este caso impartido por Xaneco, y luego también la campaña Ecoembes para repartir en la feria material para aprender a reciclar, que hay muchos que todavía no lo hacemos bien, ¿eh? Por la tarde, ese sábado día 13, habrá juegos para niños, hinchables, etcétera, etcétera, globoflexia, pintacaras, para que toda la familia disfrute de la Feria de la Miel de Valadouro, 31 ediciones ya. En materia cultural, el concejal del ramo en Ribadeo, Farruco Graña, nos hablará de la programación cultural para el último trimestre de este año, que trae música, magia, teatro y el Samaín. Son algunas de esas propuestas para las próximas semanas en la localidad. Y en Viveiro, las entradas para el musical Luna sobre Ruedas van a ponerse a la venta desde ya en la taquilla del Teatro Pastor Díaz. Mañana, pasado mañana y al día siguiente, 10, 11 y 12 de octubre, de 10 de la mañana a 1 del mediodía. El precio de la venta anticipada, 10 euros, en taquilla, ya antes del espectáculo sería de 13 euros. Luna sobre Ruedas, el musical, se va a representar el día 12 de octubre, 6 de la tarde, Teatro Pastor Díaz. Las entradas empiezan a vender mañana. Un apunte, esta tarde en Foz, una charla que seguro que te va a resultar de interés, la imparte la psicóloga Coach Ángeles Amor, y es una charla-taller sobre emprendimiento. Reaviva a Chamadote un negocio, va a ser impartida por ella y hablará de la fuerza de emprender, las nuevas ilusiones, los nuevos retos. Esta tarde, 9 de octubre, 8:30, en el Salón de Actos de la Casa de Cultura de Foz. La entrada es gratuita, está organizado por el Centro Comercial Abierto de Foz. Subrayan que todo el público puede asistir, sean o no socios de la asociación de comerciantes, y además los inscritos, eso sí, porque si te inscriben te van a dar un diploma por haber asistido a la charla. Puede ir todo el mundo, pero los inscritos se llevan además su diploma. Vamos a conocer el pronóstico meteorológico para las próximas horas. Se esperan los cielos despejados durante toda la tarde de hoy, con viento débil del norte. Es la noche buena, y mañana cielos despejados todo el día hasta la noche. Por la noche llegan las nubes y también alguna que otra precipitación, en principio débil. Mañana el viento soplará del sur o del suroeste, y las temperaturas más elevadas que hoy, las mínimas, las máximas ahí hay. 11 grados de mínima, 22 grados de máxima. Ahora en Ribadeo tenemos 14 grados de temperatura. Podría subir un poquito más el termómetro en esta jornada.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
En cuanto al tráfico, sin problemas, se circula con todas las garantías y tranquilidad por todas las carreteras de nuestra comarca y también de la provincia, incluido el Alto do Fiouco.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número 1, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Tenemos un puente a la vuelta de la esquina, ya sabes, los días 12, 13, 14 de octubre. A lo mejor te quieres ir con los amigos, con la familia o algún sitio tú solo a desconectar, pero te falta el dinero. Pues mira si tienes algún objeto de valor, algún pendiente, algún anillo, algún colgante de oro, de plata, lo que sea en tu casa, que tiene un valor que a lo mejor ni te lo imaginas, que te da para un fin de semana fijo. Vete a La Llave de Oro. Están en Ribadeo o en Viveiro. Son muchos años de experiencia y con toda la garantía. La Llave de Oro, ya lo sabes. Vamos a hablar de castros destrozados, de patrimonio desaparecido por culpa de la industria, en principio, y según apuntan desde las asociaciones Mariña Patrimonio y ADEGA. Vamos a contactar enseguida con el responsable de Mariña Patrimonio, un pequeño alto en el camino, un par de consejos publicitarios, y a ver si nos ponen un poquito de luz a este asunto.
Outono e caen as follas. Chega outono e volven caer os prezos en Folgueira Mobles. Disfruta das caídas máis exageradas dos prezos dos mobles en calquera das nosas tendas. En Barreiros e Foz, sempre ofrecéndoche o mellor prezo. Non o dubides, e se o faz perdes cartos, así que non perdas cartos, nin gastes demais. Compra en Folgueira Mobles. Non o dicimos nos, dinos nosos clientes. Folgueira Mobles, máis de 70 anos nos avalan ofrecendo os mellores prezos. Folgueira Mobles en Barreiros e Foz. Tenda de toda vida.
¿Te cuesta leer los mensajes de tu móvil? ¿Estás cansado de no ver bien? Llega el mes de los progresivos de General Óptica. Ahora tienes todos los cristales con un 50% de descuento. Cristales personalizados y con la máxima garantía. Ven a General Óptica y renuévate con tus cristales progresivos a mitad de precio. General Óptica, tu mirada eres tú.
Y ahora, un nuevo centro General Óptica más cerca de ti. Encuéntranos en Rúa Reinante 17 de Ribadeo, zona peatonal 4 calles.
7 minutos pasan de la 1 del mediodía. Esta mañana, desde ADEGA y Mariña Patrimonio han comparecido ante la prensa para presentar esas denuncias que han puesto ante la Fiscalía por el tema de la destrucción del castro. El castro de Trinidad y Flores entre Mondoñedo y Lourenzá. A ver si nos aclara cómo está la situación. Manuel Miranda, de Mariña Patrimonio, ¿cómo está esto?
Xa fai unos cuantos anos, sobre 3 anos aproximadamente, chegou nos información de que o castro da Trinidade, que está entre Mondoñedo e Lourenzá, podía estar sendo afectado por unha canteira. Daquela nos empezamos a pedir información a Patrimonio, a Dirección Xeral de Patrimonio, que para saber que estaba pasando ali. E bueno, curiosamente atopamos unha barreira que non se nos daba absolutamente ninguna información. Despois nos, ademais a información que nos chegou estaba, decía que se estaba destruindo o castro pola canteira, e ademais nos decía que a Dirección Xeral de Patrimonio conocía ese feito, que non estaba facendo nada. Nos, a través do Valedor do Pobo, pois ao final demos conseguido toda esa documentación, e comprobamos, despois de estudiarla, de estar varios meses estudiando e co asesoramento de moita xente, que podía haber indicios de delito, porque desde logo a Dirección Xeral de Patrimonio conocía que o xacemento estaba, conocía que se estaba destruindo, pola documentación, polo que demás a documentación, a Dirección Xeral de Patrimonio non fixo absolutamente nada, sabendo que estaba desaparecendo o xacemento. Nos collimos todos estos datos e o que fixemos foi trasladarlos a Fiscalía, porque entendemos que pode haber indicios de delito por destrucción do patrimonio. Bueno, eso básicamente é o que fixemos e o que pensamos que hai.
¿Qué pedís en concreto? ¿O en este caso no se pide nada?
O que fixemos eso foi decir, vemos que temos esta documentación, ademais temos moitísima documentación, vemos que Patrimonio conocía que se estaba desfacendo e que tiña por lei tiña que intervir e que non intervío. Vemos que o castro acabou desaparecendo casi totalmente, parece ser que ainda queda un pouco, pero casi totalmente está desaparecido, e bueno, nos o que pedimos é que se investigue que responsabilidade pode ter a Dirección Xeral de Patrimonio ou o Servicio de Patrimonio de Lugo nesa desaparición. La documentación que nos temos, pensamos que é moi clara e que probaría de sobra que Patrimonio non actuou según marca a lei.
¿Qué hay de eso de que teóricamente dende Patrimonio tentaron sacar do inventario ese castro?
Sí, unha das cousas máis extrañas de que se aprecia en esta documentación é que hubo unha denuncia no 2016, Os danos ao castor este está denunciado no 2008 por un particular, e no 2016 denunciou a Asociación Española de Fabricantes de Formigón, e ante esa denuncia de esa asociación que decía que se estaba invadindo o castro e que se estaba destruindo, a todo isto hai que decir que co denuncia os fabricantes de formigón, porque na planta, na canteira, tamén se instalou unha planta de formigón presuntamente ilegal. A día de hoxe pensamos que, vendo os informes da Oseprona, que a planta esa é totalmente ilegal, sin licencia municipal e sin licencia de ningún tipo. Curiosamente, con esa denuncia de 2016, a Xunta, en vez de mirar e de actuar a ver que pasou co xacemento, que é un xacemento que tiña inventariado e que tiña protexido, en vez de actuar así, fan o Servicio de Patrimonio de Lugo fai unha solicitud para que se dea de baixa o xacemento do preinventario ilegalmente, para empezar, porque ese xacemento non estaba en ningún preinventario, estaba catalogado e inventariado, e non se pode sacar un ben dun sitio que, para empezar, non está. E o procedimento para sacarlo do catálogo e do inventario é un procedimento de moitos anos e que ademais imposible de facer, porque se se fai un estudio serio se vería, e se pode comprobar, que ademais se pode comprobar pola documentación, que o castro existe, que o castro está ou estaba, e non se pode dar de baixa algo que exista. E tamén pasa alguna cousa, hai moitas sentencias, porque este non é o primeiro caso en que unha canteira ou un particular destruye un xacemento arqueolóxico para que lle dean de baixa, para decir aquí xa non hai xacemento arqueolóxico, hai que darlo de baixa, e hai sentencias, a lei di que si alguén destruye un xacemento arqueolóxico e desaparece totalmente o xacemento arqueolóxico, ese sitio nunca se pode dar de baixa. Sigue que a protección, ainda que o xacemento xa non estea, e sigue, porque evidentemente, senón, o que faría todo o mundo, se tens un xacemento que non podes actuar ou destruyes, e despois pides a baixa. A lei é moi clara e non permite facer eso. Non se pode dar de baixa un xacemento existindo, como é este o caso, e non se pode dar de baixa un xacemento se foi destruído por causa para, precisamente, para sacar ese morto de diante. Hai claros indicios de delito, e, bueno, a Xunta pensamos que debía empezar a explicar a actuación do seu Servicio de Patrimonio de Lugo, e tamén explicar por que non se actuou cando se tiña que actuar. Nos pensamos que a Fiscalía, ou sabemos que a Fiscalía abriu diligencias e que a cosa vai para diante, e, bueno, a ver en que queda todo isto. E aclarar que, aparte da cuestión patrimonial, da parte da destrucción do patrimonio, todo apunta a que a canteira e a fábrica de formigón que fixeron encima dela é ilegal, non ten absolutamente ninguna autorización. No concello non existe unha licencia municipal para ter eso, nin existe moitas licencias das que serían necesarias para ter esa canteira aberta.
Como se chama a canteira?
A canteira é Santa Cecilia. Está o canteira, tamén na documentación é curioso porque aparecen moitos nombres de empresas xogan aí un pouco, non sei se para despistar, pero bueno, a canteira na maioría da documentación aparece con nome de canteira, de a empresa propietaria Canteras Santa Cecilia, e que está no monte do castro da Trinidade.
Cantos anos leva aí traballando a canteira?
Pois é desde a licencia final, porque tamén houve aí un cambio de propietarios, e a licencia inicial creo que é do ano 98 ou así. Pero bueno, a primeira denuncia que aparece, que figura na documentación, é do 2008. No 2008 unha persona fai unha denuncia que a canteira invade o castro, o concello abre unha investigación, comproba, e hai informes do concello que comproba que se invadiu ilegalmente o castro. De feito, o alcalde daquela, Orlando, do BNG, paraliza a canteira. E posteriormente non sabemos que pasou, se chegou a paralizar ou non, pero a canteira continuou a pesar de que había unha orden do Concello de paralización da canteira e a pesar de que tanto o Concello como o Concello trasladou esa denuncia á Dirección Xeral de Patrimonio e esa denuncia entendemos, ou polo menos na documentación non figura que se fixera nada, o sea que entendemos, pensamos que a Dirección Xeral de Patrimonio fixo a vista gorda e que non actuou eso, sabendo, porque tiña información do Concello de que se estaba destruindo o castro.
Unha última pregunta, Manuel. Que había nese castro e que hai que queda?
Sobre o castro hai, curiosamente, porque non suele ser así, pero en este caso hai moitísima información sobre ese castro e hai moitos informes arqueolóxicos, empezando desde a tesis de Abel Vigo, o arqueólogo municipal de Mondoñedo, que na súa tesis describe o castro e fala de que xa está arrestado, xa na súa tesis, que creo que é do 2006, xa fala de que a canteira está afectando o castro, e en esa descripción do castro di que é un castro de 2 hectáreas, o sea, un castro moi grande, e despois na denuncia do 2008, na intervención tamén que fixo Abel Vigo, descubriu unha peza que é un machado votivo, un machadiño de unos 10 centímetros, que ten representados unos torques, que é unha peza arqueolóxica excepcional. Hai que ter en conta que este tipo de machados votivos debe haber, eu penso que son 5 ou 6 en toda Galicia, son escasísimos. Ten en conta que, por exemplo, torques hai cerca de 200, estas piezas en toda Galicia, solo hai eso, 5 ou 6. É algo excepcional, que además demostra a importancia do castro. Desgraciadamente desapareceu, desgraciadamente, e o que decía tamén antes de que o castro, hai moita documentación que fala da súa existencia, porque o castro nas proximidades estaba a autovía, pasaba a autovía e hai uns informes, por exemplo, arqueolóxicos encargados pola Dirección Xeral de Patrimonio para pola obra da autovía, e en esa descripción do castro, a arqueóloga que fai o xacemento fala claramente de que se observa a muralla, que se observa o foxo, describe o castro. Despois tamén por ali pasou o gasoduto, tamén hai informes relacionados co gasoduto que confirman que hai existencia do castro, hai multitud de informes, e tamén outros informes que hai, que o presión de Mondoñedo, que se aprobou no 2016, tamén tuvo que facer informes e tuvo que ten patrimonio, sabe, porque os arqueólogos fixan informes sobre ese xacemento, esos informes tiñan evidentemente patrimonio, sabía, o sea, información de que ese xacemento estaba e existía, curiosamente, porque non suele ser así, en este caso hai moitísima. E a pesar de todo eso, de que hai moitísima información, de que está falando de que hai un castro, tamén hai moita información que figura nos informes que dimos acedido gracias ao Valedor do Povo, a información da Dirección Xeral de Patrimonio, hai moitísimos informes xa desde un comezo en que avisan a Dirección Xeral de Patrimonio que o castro se está destruindo. E non hai ninguna que se vexe que a Dirección Xeral de Patrimonio interveña, que intente parar a destrucción do castro e que intente averiguar que é o que pasa, vale.
Pues ahí está la situación, ahora habrá que esperar esas diligencias da Fiscalía e a ver en que remata todo. Manuel Miranda, o responsable de Mariña Patrimonio, gracias por estar con nosotros y contarnos la hora de la tarde.
Gracias a vos, hasta luego.
Si quieres trabajar, decídete, hazte vigilante de seguridad y escolta. Y ojo, oposiciones para Guardia Civil. Sí, aquí en Amariña preparamos las oposiciones para Guardia Civil. Primera convocatoria, fecha de inicio 19 de octubre. Para más información, llama a Academia Amariña, Centro Oficial de Seguridad Privada, teléfono 982-585098. Ya sabes, Academia Amariña nos hace fuertes en seguridad. Asegura tu futuro. certificados@amarina.org.
20 minutos pasan de la una del mediodía. Seguimos en Costa Viva. Se incorpora ahora otra de nuestras sintonías también, el 93.6 FM. Aprovecho para recordar que toda la información más amplia, más largo, el programa, está siempre en el 88.8 de la FM, que es muy fácil, es todo 8. Movemos el dial si no estamos ahí, porque así no nos perdemos la información de la costa. Y recuerdo lo de siempre también, en Viveiro se nos escucha mejor en el 99.7. Después de hablar con Mariña Patrimonio, después de hablar con Manuel Miranda, el responsable de esta asociación que ha denunciado ante la Fiscalía la destrucción del castro de Trinidad Flores entre Mondoñedo y Lourenza, vamos a seguir tratando esos temas que nos interesan también a todos. Como por ejemplo, la presencia de dos nuevos radares en el puente de Los Santos, autovía del Cantábrico, justo en la conexión con Asturias. Es importante saber lo que a veces uno se despista y sin querer pisa además el acelerador y además tiene la mala pata de pisarlo justo cuando está pasando por uno de estos. En principio, estos nuevos radares están en pruebas por el momento, pero a partir del lunes que viene, lunes 15 de octubre, sí que ya se va a sancionar. Son radares de tramo en los puntos kilométricos 505, 506 y en los dos sentidos. Están ubicados más o menos a la misma altura, para allá y para acá, de aquí para Asturias y de Asturias para aquí. No se puede pasar de los 120 kilómetros por hora y si no, el radar salta y luego nos llega a casa la receta pertinente. Se trata de una nueva medida de la Dirección General de Tráfico, en principio, pues supuestamente para controlar la velocidad y para mejorar la seguridad vial, aunque ya sabemos que no siempre son bienvenidos. Y que tampoco son bienvenidos en cuanto a la mejora de la seguridad vial, porque el puente lleva a oscuras años y años y en principio no parecía que eso le importara a nadie. Así que, bueno, nadie no. Algunos representantes públicos sí que lo demandaron durante años al Ministerio de Fomento, pero bueno, no habían tenido suerte hasta hace apenas un mes. Me parece recordar que aproximadamente desde el Ministerio, con este nuevo gobierno del Partido Socialista, dijeron que sí, que iban a iluminar el puente de Los Santos. Por el momento todavía no, pero dijeron que tenían la intención. Luego los populares dijeron que esa intención ya era de ellos, pero en fin, era una intención que se había recogido en los presupuestos de este año. Iluminar por fin el puente de Los Santos, llegaba cerca de una década sin iluminar. Durante un tiempo lo tuvieron iluminado los ayuntamientos de Castropol y de Ribadeo, turnándose en los gastos. Luego el de Ribadeo dejó de pagar porque consideraba que eso no iba con él y posteriormente el de Castropol dijo que tampoco. El caso es que para mejorar esa seguridad en el puente de Los Santos, un puente que por las noches está a oscuras, ponen dos radares de tramo nuevos. Empiezan a multar, bueno, a funcionar de forma oficial el próximo lunes día 15 de octubre. Así que mucho cuidadito cuando pasemos por allí. No se puede sobrepasar los 120 kilómetros por hora. Hablamos de otros temas, ya que estamos hablando de Ribadeo, por lo que compete a la parte que le toca del Puente de Los Santos, vamos a hablar de las obras que se van a realizar desde ya en la calle San Roque. Es la segunda fase de esas obras de la calle San Roque. Se va a prolongar hasta principios de 2019, así que tendremos que echarle un poquito de paciencia para que se lleven a cabo las actuaciones y además que queden bien. Lo explica el alcalde de la localidad, Fernando Suárez.
Logo do parón estival, estamos nestes días dando comezo a segunda fase do amaño, do arranxo, da urbanización da Rúa San Roque, nesta segunda fase, que vai desde o remate da primeira, que é na altura da Rúa Vilalba, ata a Rúa Picarolas, a altura aproximadamente da Capela da Virxe do Camiño. Estas obras, que se están empezando nestes días, pois continuarán hasta principios do ano 2019, seguen a ser executadas pola mesma empresa, pola empresa Copcisa. En elas vamos cambiar todo o pavimento o longo e ancho da rúa, é dicir, tanto da calzada como das beirarrúas, e van seguir sustituindo pois todas as acometidas de saneamento, de abastecemento de auga, de telefonía, de alumeado, de electricidade, de pluviais en xeral, ademais de dotar este treito novo de rúa dun novo mobiliario urbano, porque en definitiva esta Rúa San Roque, o que era unha das rúas, o que foi sempre unha das rúas máis importantes da vila, e cunha importante tamén proxección comercial, aínda que nestes últimos anos estaba amosando uns certos síntomas de ter un certo baixón. Confiemos agora que na rehabilitación integral, nas dúas fases, pois cando seña rematada, pois seña unha rúa moi agradable, desde logo, pois para vivir, para os que viven ali, pero tamén para os comercios e que se poidan ver un certo impulso nos seguintes tempos. Esperemos, sin dúbida, que vai a ser así. E entre mentras facemos a obra, pois a cuestión de tráfico, pois como na primeira fase, vai haber tamén unha fase de restricción ao tráfico, e para o cal, pois desde a policía local, como fixemos no trayecto anterior, xa temos reforzada sinalización transitoria para os condutores, pois para que poidan ir por vías alternativas, e que en todo caso pois confiamos que esta segunda fase da obra, pois a cuestión do tráfico sexa menos agresiva do que foi na primeira, aínda que evidentemente non se vai poder circular por ela, pero entendemos que as arterias que quedan libres agora pois son un poquinho máis fluidas do que puido ser na primeira fase. En definitiva, 450.000 euros de fondos propios que foron e que están sendo utilizados para executar o que é unha das principais rúas de Ribadeo, que foi, que é e que estamos convencidos de que con este amaño pois quedará como unha rúa pois con unha certa perspectiva indiana tamén. Hai que ter en conta a arquitectura a ambos as marxes desta rúa, arquitectura indiana en moitos dos casos, e penso que o resultado está sendo satisfactorio a pesar dos problemas que durante as obras pois se producen, non? Pero xa se sabe aquilo de que para facer tortilla hai que romper ovos.
Pues para hacer tortilla hay que romper huevos, y para arreglar la calle pues habrá que romper también el asfalto, la calle y todo lo demás para dejarla bonito. Habrá que echarla bonita, habrá que echarle también un poquito de paciencia y comprensión por parte de todos. Segunda fase de las obras de San Roque en Ribadeo, 450.000 euros en total en la reforma de esa calle, que es una de las insignias de lo que es la arquitectura indiana, precisamente como también había destacado el alcalde. 27 minutos pasan de la una del mediodía. Miramos al occidente asturiano, a Tapia de Casariego, porque el ayuntamiento ha tenido que paralizar el proceso de constitución de una bolsa de empleo de administrativo por irregularidades en las bases de la convocatoria. Se ha presentado un recurso de reposición contra esas bases porque en principio no se ajustarían a la ley del funcionariado local, a la ley de la función pública, y ahora tienen que comenzar el proceso de nuevo. El problema es que se daba una mayor puntuación a la fase de concurso que a la fase de oposición. Así que una persona presentó su recurso de reposición. La alcaldía lo ha estimado, lo ha tomado en cuenta, y ahora piden disculpas a la gente pues que haya presentado sus instancias para esta convocatoria, pero tienen que comenzar de nuevo, van a redactar unas nuevas bases, publicarlas, y se iniciará nuevamente ese procedimiento. Así que paralizado el proceso de constitución de la bolsa de empleo de administrativo, se tiene que empezar de nuevo con las bases. Se daba una mayor puntuación a una de las fases que a la otra, la fase del concurso que era de la oposición. Hacemos un alto en el camino, escuchamos unos consejos publicitarios y seguimos.
Pinturas Romeo, todo para la decoración. Pinturas, barnices, papeles pintados, corchos, todo para las manualidades. Pinturas Romeo realiza pinturas en interior, exterior, oblas en pladur, colocación de tarimas y más. Infórmate en calle Granxas 34, Covas, Viveiro, o en el teléfono 982 55 12 31.
Vámonos para el baño, que nadie nos está viendo, si no me conozco.
Taller Coach de Emprendimiento en Foz, con entrada libre e gratuita. Este martes 9 de outubro, a 8:30 da tarde, na Casa da Cultura. A psicóloga coach Ángeles Amor tentará que revives a chama da túa empresa e falará da atención ao cliente e da actualización do comercio. Lembra, o 9 de outubro, a 8:30 da tarde, na Casa da Cultura de Foz, tes unha cita con esta charla obradoiro que organiza o Centro Comercial Aberto. Agardámoste.
Soy cocinero, no modelo. No deseo un reportaje de 5 páginas en el Hola. No se trata de codearse con famosos, sino de preparar comida de verdad y hacerlo con amor. Y todo esto lo puedes encontrar en La Solana. Restaurante La Solana, Ribadeo.
O Grupo de Desenvolvemento Rural Terras de Miranda xestiona o programa Líder Galicia 2017-2020 na comarca da Mariña en colaboración coa GADER. Os proxectos poderán ser presentados nunha primeira convocatoria dende decembro ou xaneiro ata o 31 de marzo. Infórmate xa dos beneficiarios e das medidas subvencionables. Grupo de Desenvolvemento Rural Terras de Miranda, 982-507-111 ou en terrasdemiranda.org.
Chega o outono e caen as follas chega outono e volven caer os prezos en Folgueira Mobles. Disfruta das caídas máis exageradas dos prezos dos mobles en calquera das nosas tendas. En Barreiros e Foz, sempre ofrecéndoche o mellor ou mellor prezo. Non o dubides, e se o faz perdes cartos, así que non perdas cartos, nin gastes de máis. Compra en Folgueira Mobles. Non o dicimos nos, dinos nosos clientes. Folgueira Mobles, máis de 70 anos nos avalan ofrecendo os mellores prezos. Folgueira Mobles en Barreiros de Foz, a tenda de toda a vida.
30 minutos pasan de la una del mediodía y hablamos ahora de arte, de pintura, el arte que de vez en cuando nos hace sentir bien, nos hace reflexionar, nos manda un mensaje. Tenemos una exposición en la Casa de Cultura de Burela de Carmen Prado y seguro que nos va a encantar. Vamos a hablar con Carmen para que nos cuente cuál es su estilo, en qué consiste su muestra. La verdad es que es una pintora así intuitiva, con una profunda motivación. Vamos a hablar con ella. Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juana. Para mí son mañanas todavía.
Sí, en radio decimos tardes a partir de las 12, pero es normal. Son mañanas hasta que uno come, en realidad.
Exactamente, ahí estamos.
Bien, pues háblanos de tu muestra, de tu exposición. ¿Cuántos cuadros tienen ahí? Sobre todo hablábamos antes, fuera de micrófono, que son representaciones de mujeres.
Eminentemente son mujeres. Creo que tengo como 20 lienzos en Burela, porque llevé bastantes. No conocía la sala, entonces pues me llevé suficientes para poder rellenar el hueco. Y creo que tengo 20 en esos momentos. Tengo 17 bastante grandes, de 73 por 92, y otros 3 un poquito más pequeños, de 45 por 50 más o menos. De todo eso que queda allí, todos son mujeres, salvo dos caras de hombres. Y no me digas por qué, porque todo el mundo me dice, ¿pero qué pasa? ¿Le tienen manía a los hombres? No, yo no tengo manía a los hombres, pero las mujeres somos más lucidas para pintar, hay que reconocerlo. Claro, si la cara no te queda muy bien, pues le pones unos pendientitos, le pones un colgantito, le pones un poquito el pelo y ya está. Es decir, yo no elijo pintar mujeres, ellas me eligen a mí.
Pues entonces está clarísimo, además cada uno pinta lo que quiere, ¿no?
Claro, pongo el pincel y salen mujeres.
Pues
a lo mejor es que no sé pintar hombres.
Lo que sí sabes es pintar anatomía, ¿eh?
Sí, a ver, yo, sí, durante mucho tiempo he hecho dibujo anatómico para distintas publicaciones científicas. Pero en el 2013 dije, no, yo ya quiero pintar un poquito de alegría, porque la anatomía es muy triste, realmente. Pintar músculos y huesos es muy triste. Entonces, en el 2013, pues empecé a exponer el color. Y gustó. Y una exposición me llevó a la otra, y aquí estamos, que prácticamente pues enlazo una con la siguiente.
Bueno.
Me decías antes también fuera
de micrófono,
¿qué técnica utilizaba? Pues mira, yo utilizo eminentemente acrílicos, porque el óleo me ataca muchísimo, me saca granos en la cara, me atasca muchísimo, y utilizo acrílico. Y a veces utilizo un poco la técnica del collage, meto un poco de papel por el medio.
¿Y eso, un buen día decidiste, voy a meter también el collage a ver qué pasa o...?
Lo mío todo es intuitivo, Juana.
¿Sí?
Es decir, no te puedo decir por qué lo hago, pero lo mío es intuitivo en la vida diaria. Soy anárquica totalmente. Soy anárquica en la cocina, intuitiva en la cocina, en todo. Me gusta trabajar sola, incluso trabajo en oficina, me gusta trabajar sola, porque improviso cada día y nunca sé el orden en el que empiezo.
Y si no, vuelves loco a los demás, claro.
Claro, yo vuelvo loco a los demás. Yo tengo que trabajar sola y la pintura es un reflejo de mí misma. También me decías antes, ¿qué formación tienes? Pues mira, yo realmente formación la tengo mediana en dibujo técnico. De esto que escoges en el BUO, el dibujo técnico, luego hice magisterio por la rama de físico-matemáticas y también escogí el dibujo técnico. Cuando acabé la carrera hice un poco de delineación de edificios y obras. O sea que realmente mi formación es de dibujo técnico, pero no de dibujo artístico.
Pues menudo salto, claro.
Claro. Yo es que lo hago todo por intuición. De hecho, yo no hago mezclas. Generalmente tú ves que cualquier pintor coge una paleta o coge un platito de plástico y mete el amarillo y el azul, que todos sabemos que da verde y tal. Yo no, yo mezclo directamente en el lienzo. Yo meto directamente la pintura pura en el lienzo y mezclo ahí.
Bien, de ahí que tengas tu estilo personal, clarísimo, ¿no?
A ver, lo intentamos. Otra cosa es conseguirlo.
hay que tener algo especial para pintar. No todo el mundo sabemos pintar. Algunos hacemos monigotes. Quiero decir que ahí tiene que haber algo interno que haga que fluya la mano y luego al margen las técnicas de turno.
Sí, tampoco no hay que complicarse mucho la vida en pensarlo, ¿sabes? Lo haces, te gusta, un buen día lo enseñas y si le gustan los demás, pues lo sigues enseñando. Y si no le gusta, pues lo retiras y tú sigues con lo tuyo. Tampoco no hay que montarse una meta en esto de la pintura, porque ni vivo de ella ni lo pretendo, y tampoco pues no soy una pintora profesional en el sentido estricto de la palabra, porque yo no puedo enseñar lo que hago, o sea, enseñarme en el sentido de dime cómo lo haces o enséñame a hacerlo. No te puedo enseñar porque no sé cómo lo hago. Realmente no sigo unas pautas.
Bueno, es fantástico, una pintura anárquica o pintora anárquica, pero que tiene unos resultados bien bonitos, que son esas figuras de mujer que pintas y esas dos de hombre. Cuéntanos, por una parte, ¿hasta cuándo va a estar la muestra? Por otra, ¿si vendes los cuadros en esa muestra?
Yo los tengo a la venta. Es distinto que vender. Vale. Pero la realidad es que sí, que bueno, tienen bastante aceptación y no me puedo quejar en los tiempos en los que estamos, en el que no se vende casi productos de primera necesidad, pues sí, sí que voy vendiendo, pues por lo menos para mantener mi vicio. Es un vicio muy caro, la pintura.
Claro, supongo que es caro, ¿no?
Es un vicio muy
caro.
Los
materiales que utilizas, claro, te saldrán.
Los materiales son caros, los lienzos son caros y bueno, pues por lo menos me compensa para poder seguir haciendo lo que me gusta.
¿Te compensará? Porque también veo por aquí que tienes cuadros en otros países, Inglaterra,
sí,
Irlanda, Dinamarca.
Tengo cuadros en otros países porque hay gente que pasa por aquí, gente incluso que me conoce, y lo compra y se lo lleva. Se lo llevan con ellos, claro, no lo van a dejar.
Vamos, que están diseminados por el mundo.
Sí, la verdad es que porque date cuenta que yo solamente llevo 5 años exponiendo. Entonces, en 5 años exponiendo, haber colocado por ahí adelante más que la mitad de la producción es importante ya.
Antes has comentado que no tienes metas, pero bueno, igual no como meta, pero algún objetivo, algo que quieras alcanzar, aunque seas anárquica, algo a lo que quieras llegar.
Yo quiero que mi pintura guste. Y si no gusta, que no me importe, no quiero que me importe. Es decir, no quiero estar mediatizada por el hecho de que hacer lo que a la gente le gusta. Es decir, a mí lo que me gusta es que si lo hago, que guste. Y que no me haga daño si alguien me dice, pues no me gusta lo que haces.
Pues es una buena filosofía de vida, que no te afecte.
Claro, que no me afecte, porque realmente lo hago por placer.
Pues seguro que va a gustar muchísimo tu muestra, Carmen, muy llamativa, unos cuadros, la verdad que muy vivos, no sé cómo expresarlo, con mucho colorido, con mucha expresión.
Color. Sí, la expresión tampoco no la busco, pero es que realmente sale. Porque tú me decías, ¿en quién te inspiras? Realmente no me inspiro en nadie, porque yo no copio, no son retratos, es decir, no represento a nadie real. De hecho, si tú viste la obra o viste alguna fotografía, verás que las caras, ninguna de ellas es real. Son caras que realmente no podrían existir. O unos ojos demasiado grandes, o una cabeza muy grande en un cuerpo no tan grande y un cuello muy fino, unos ojos excesivamente grandes, unas bocas incluso a veces torcidas, y sin embargo son hermosas, es decir, no son figuras retorcidas y deformadas, a pesar de que no sean reales.
Son hasta publicitarias, si me pones, ¿eh? ¿No?
Sí. Valdría perfectamente para hacer publicidad. Y no son figuras reales. Entonces, no me inspiro a nadie. Lo que hay es que cojo, por ejemplo, una revista y lo que es la postura del cuerpo, me inspiro en esa postura del cuerpo en la fotografía para que luego no salga una cosa contrahecha o difícil de mirar o que no sea agradable. Pero nada más, luego la cara sale, es lo que sale. Yo nunca sé lo que va a salir.
Son muy bonitas esas pinturas de mujeres, sobre todo de mujeres que realiza Carmen Prado. Hasta el 31 de octubre está su muestra en la Casa de Cultura de Burela. No te la pierdas, que seguro que te va a encantar. Y a lo mejor hasta te animas y te llevas un cuadro. Carmen, muchas gracias por compartir con nosotros tu esfera, tu mundo personal. Y que tengas suerte, Ana. ¿Vale?
Vale. Buenas tardes, entonces, para la radio.
Buenas tardes, gracias.
Vale, chao, gracias.
Este otoño, a Federación de Comercio da Mariña sortea máis de 10.000 euros en vales de compra entre os clientes dos establecementos asociados. Gardas teus tiques de compra e poderás gañar ata 1.500 euros en vales de compra. O cuarto dos sorteos desta campaña da FECAM será en Ribadeo este sábado 13 de outubro, ás 20:30, no Parque de San Francisco. Merca nos establecementos asociados a Federación de Comercio da Mariña e poderás gañar miles de euros en premios. Sexual, ya
39 minutos, pasan de la una, pasamos del arte al deporte de la mano de Miguel Fuente.
Y hablamos de fútbol sala porque hoy vuelve el derbi lucense en la Copa del Rey. El Pescado Rubén Burela fútbol sala se va a desplazar esta tarde en plena fiesta del San Froilán a la ciudad amurallada para disputar esa primera eliminatoria de la Copa del Rey frente al Prone Lugo. Tras el descenso del anfitrión, a segunda B vuelve ese derbi con esa competición, o sea, a partir de las 10 de la noche en el municipal de Lugo. En el equipo mariñano, la convocatoria está formada por Edu Lucho Luisma, Porto Pitero, Juanfra, Pope, Vargas, Aarón, Adilson, Imanol y Elder Sekain. No están por lesión Mata y Yago Míguez, y por precaución Renato. Por otra parte, la selección española absoluta de fútbol sala femenino ha reclamado la presencia de las tres burelistas internacionales que llegaron este verano a Mariña para la concentración de Murcia, Peque, Cristina y Lucy. Las tres jugadoras del Pescado Rubén Burela fútbol sala femenino van a formar parte de la expedición que se medirá a Italia en dos amistosos entre el 21 y el 25 de octubre en Archena y San Javier. Por otra parte, el Club Atletismo Lourenzá inicia la temporada 2018-2019 con nueva directiva presidida por Luis Graña. Como primer proyecto está la tramitación de la licencia federativa nacional, lo que supone un importante paso en pro del crecimiento deportivo, posibilitando a los atletas federados para competir a nivel nacional en cualquier prueba deportiva. Y el Big One Ribadeo Rugby lidera el grupo norte de sub-14 después de la victoria en Lugo ante el Muralla 7-12. El partido se presentaba igualado por los enfrentamientos previos, pese a viajar con bajas de los jugadores mariñanos, pues se han conseguido anotar esa victoria, digo, por 7-12.
Los días 12, 13 y 14 de octubre tienes que visitar Vegadeo. Vuelve la Feria de Stocks. El mejor comercio de la comarca nos trae los mejores productos y descuentos. Y como siempre, con ludoteca para los más peques. Además, el sábado 13 disfruta de los cantares de barra en su hostelería. Pásate por Vegadeo los días 12, 13 y 14. Seguro que encuentras los mejores precios.
En Centro Dental Pedraza Cotarelo realizamos rehabilitación oral mediante implantes dentales con cirugía guiada mínimamente invasiva. Revisiones completas con sus radiografías. Además, ahora disponemos de TAC y radiodiagnóstico en 3D con teleradiografía digital. Y realizamos tratamientos y blanqueamientos por láser. Financiación hasta en 12 meses sin intereses y hasta en 5 años. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Estamos en Burela, Ribadeo y Vegadeo. Teléfono gratuito 900-815-002. Para más información visite nuestra web www.cdentalpedraza.com. No somos franquicias. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Tu sonrisa en las mejores manos.
En Ribadeo tenemos una muy buena noticia para ti. Volvió Retal Esofuso.
La tienda de telas y mucho más acaba de reabrir con nueva gerencia, pero en el mismo lugar de siempre, en la Plaza de Álvarez Miranda.
En Retal Esofuso te esperan con una gran variedad de telas, patchwork, tapizados, cortinas, gasas, lino.
Todo de gran calidad y a los mejores precios.
Recuerda, Retal Esofuso abrió de nuevo en la Plaza de Álvarez Miranda de Ribadeo y en el teléfono 637-1550-48.
Seguimos, 43 minutos pasan de la una del mediodía, bueno, que faltan 17 para las 2 de la tarde, y hablamos de Cervo porque en esta misma mañana de hoy se ha mantenido una reunión por parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cervo y el alcalde Alfonso Villares con los 14 jóvenes bolseiros en las dependencias municipales en la actualidad, estos jóvenes que estudian gracias a las bolsas de formación que se les facilitan, juveniles remuneradas y que son una ayudita para su estudio. Escuchamos a Alfonso Villares. Villares, el alcalde.
Hoxe mantivemos unha reunión cos distintos rapaces que están a facer algunhas das becas de formación xuviniles remuneradas que levamos adiante no noso concello. Unha das becas de formación que hai que recordar, iniciámolas alo polo ano 2013, e desde esa fecha xa van máis de 80 rapaces que pasaron por esta aposta que desde o Goberno de Cervo estamos a facer coas bolsas de formación aos nosos rapaces. En estes momentos, na actualidade, son 14 os mozos e mozas que están a facer estas becas en distintos ámbitos de formación, desde os servizos sociales, a educación infantil, a administración de empresas, esas tamén químicos, físicos, topógrafos, e unhas becas de formación en donde nos estamos todos retroalimentando, porque por un lado ofrecémoslles ese primeiro contacto co mundo laboral, reforzando a súa aprendizaxe para que tamén adquiran así as máximas competencias para enfrontarse despois no seu futuro a un mercado laboral cada vez máis exigente, pero tamén esa retroalimentación é do lado da administración local, porque tamén nosotros nos beneficiamos de toda a súa formación, de todos os seus aprendizaxe e, como non, do seu traballo. Tamén hai que destacar unha cuestión, que nós o ano pasado conseguimos, alo polo mes de octubre, pois aumentar o período de formación destas becas de formación ao pasar desde os 12 hasta os 18 meses. Desde o Goberno de Cervo consideramos que esta é unha aposta moi importante que estamos a facer polos nosos rapaces. Consideramos, ademais, que é unha aposta na que todos nos sentimos beneficiados. O primeiro son os rapaces e, como non, tamén a administración local, e tamén desde o Goberno de Cervo temos moi claro que seguiremos apostando por esta línea de traballo, por esta línea de formación dos nosos novos.
Formación para los jóvenes, esos becarios, 14 que reciben ayudas del Ayuntamiento de Cervo. Unas ayudas que comenzaron a funcionar en el año 2013. Hablamos también de otro tipo de formación relacionada con el deporte, con el karate en Barreiros. El Centro Sociocultural Manuel Díaz San Pedro va a coger el viernes de 5:30 a 6:30 un curso de karate. Da comienzo este próximo viernes 19, no el primero más cercano, que es festivo, ya sabes, el día 12, sino el 19 de octubre. Los interesados en asistir pueden solicitar más información en el teléfono 655-052-149. 655-052-149. Un curso de karate que se va a desarrollar en Barreiros. El objetivo: impulsar el desarrollo físico y mental de las personas, adquisición de concentración, confianza, seguridad. De hecho, el fin de semana se realizaba una exhibición en Barreiros también, en ese centro sociocultural, a la que asistieron decenas de personas y gustó bastante, así que a partir de ahora se organiza ese curso. Los viernes por la tarde, y da comienzo el viernes día 19 de octubre. También relacionado con Barreiros, agradecimientos. Los de la Comisión de Fiestas de San Roque, San Bartolo y San Cosme al Ayuntamiento de Barreiros por su colaboración en la organización de estos eventos. Esa colaboración consistió en facilitar carpas, instalación eléctrica, grupo electrógeno y combustible, tal y como se hace en las fiestas del municipio, y es agradecida la colaboración por parte de los representantes de la Comisión de Fiestas, tal y como explican en esta jornada de hoy desde la Comisión. Vamos a hacer un alto en el camino, unos consejos publicitarios y hablamos de más temas.
Restaurantes hay muchos.
Como restaurante bar con Xeito, ninguno.
Menú del día, raciones y tapas variadas, postres caseros.
Y si no te apetece cocinar, llama si te preparamos una riquísima comida a la brasa para llevar.
Disponemos de amplio aparcamiento.
Seduce tu paladar con el auténtico sabor de restaurante bar con Xeito.
Estamos en calle Oporto 7, en Burela.
Teléfono de reservas e información 982 58 14 39.
Acércate a conocernos.
Porque sabes de moda, porque sabes de marcas, porque te gusta la calidad, te gusta la distinción. Este otoño-invierno te esperamos en Eros Moda, en Vilanova de Lourenzá. Porque al prestigio de nuestras marcas, Salsa, Tommy Hilfiger, Pepe Jeans, Victorio y Luquino, Desigual, Nafnaf, Lois y en Niños Mayoral, unimos la atención más personalizada. Ven a vernos y comprueba cómo el buen vestir tiene nombre propio. Eros Moda, Vilanova de Lourenzá.
Seguimos aquí con vosotros. Vamos a hablar de teatro, vamos a hablar de literatura, vamos a hablar de los premios Mondoñedo Dez, porque ya se conocen los finalistas de esos premios Mondoñedo Dez, y en nada conoceremos también quién es el ganador de este certamen que se organiza en la ciudad episcopal, y además que se viene organizando desde hace ya 3 años, cada vez con más fuerza. Cada vez está más consolidado y estamos en el momento en el que se va a conceder un premio a la modalidad de teatro, a la mejor obra escrita originariamente en gallego y cuya primera edición fue publicada, editada o representada en cualquier soporte en los 10 años anteriores a esta convocatoria. Por eso se llama Mondoñedo 10. Ya tenemos los finalistas de ese premio y pronto conoceremos quiénes son los ganadores. Antonio Reigosa es el presidente del jurado, nos explica en qué consiste consiste Mondoñedo 10.
Ben, pois este ano xa estamos coa terceira edición do Premio Mondoñedo 10 e a modalidade que toca é teatro. Por tanto, o que se convocou foi que o xurado, os sete membros do xurado que teñen voz e voto, capacidade para propoñer obras finalistas, decidiron escoller 11 obras publicadas ou estreadas nos 10 anos anteriores a esta convocatoria. A reunión do xurado para a deliberación e decisión da obra gañadora vai ser o domingo 14 de outubro en Mondoñedo, e a entrega do premio a obra gañadora e a autor ou autora ou autores pois será tamén en Mondoñedo o domingo 21 de outubro. A lista de finalistas xa está publicitada, xa se enviou nota aos medios, por tanto, aí figuran tanto os títulos das obras como os autores delas e as editoras que... As editoras no seu caso, porque hai algunha obra que non foi publicada, que non foi impresa, pero sí estreada. Por tanto, hai outros elementos de valoración que non son justamente o texto impreso. En definitiva, que estamos expectantes, esperando os organizadores que se tome esa decisión e que unha obra máis se sume ás dúas gañadoras da modalidade narrativa, que hai que recordar que foi Os libros arden mal, de Manuel Rivas, e a gañadora na modalidade de poesía, que foi Ordas de Escritura, de Chus Pato, na convocatoria do ano pasado.
E en esta edición, la tercera, lo que toca es premiar el teatro. Está organizado este premio Mondoñedo 10 por la Asociación a San Lucas, en colaboración con el colectivo Mondoñedo. Ya sabes, el domingo que viene, día 14, se decide quién es el ganador, y el domingo siguiente, día 21, se realizaría la entrega al ganador o la persona en la que delegaran en caso de no poder estar representado. Decide el jurado, Antonio Rigosas, el presidente del jurado, y entre las obras finalistas está, por ejemplo, Onde andas, Carl, de Rubén Ruibal, Flores de Dulcinane, de Manuel Lourenzo, Hasta Peixe, de Cándido Pazó, o Siempre quisen bailar un tango, de Teresa González Costa, entre otras. Son 11 las obras, y luego el premio que se llevan es, y además de un diploma acreditativo, que ha sido diseñado por el dibujante mindoniense Pedro Gómez, una obra artística original y única, creación del artista también mindoniense José Vizoso. También nos explica los 3 años que llevan de premio, la categoría que ha ido cogiendo este premio y cómo se realiza la elección de las obras por parte del jurado, Reigosa.
É a terceira edición, xa deu tempo tamén a facer un percorrido. Primeiro, as obras hai que aclarar que as escollen os membros do xurado. E os membros do xurado son nomeados por colectivos implicados, institucións ou asociacións, neste caso, evidentemente, asociacións relacionadas co mundo do teatro, como debe ser, pero, bueno, tamén institucións de referencia, como pode ser a Real Academia Galega, o Consello de Cultura Galega, as asociacións de escritores e, neste caso, de actores e de empresas de teatro. Non demos o nome desas persoas, nin o facemos público, ata que se dé a coñecer o fallo. Bueno, evitarles, digamos, algún tipo de presión que puderan ter, ou, en todo caso, suspicacias, ou, digamos, alguna sospeita que, desde logo, non tería por quedarse. En xeral, as editoras, que son así, digamos, o mundo industrial relacionado coa creación cultural máis implicado, valoran moi positivamente, sobre todo, a originalidade do premio, é dicir, que se pare, que propoña parar a repensar que mereceu a pena dos 10 anos anteriores na modalidade que toque. Ata agora, narrativa, poesía e teatro, por tanto, é a oportunidade de facer unha reflexión sobre o que deu de sí na creación desa modalidade a cultura galega ao longo destes 10 anos anteriores.
Pues lo que dio de sí la cultura gallega en estos 10 años anteriores, y conoceremos el ganador de esa obra en la disciplina de teatro el domingo día 21, que es cuando se realizará la entrega. Bueno, el 14 es cuando se decide, suponemos que ya lo harán público, y luego el domingo 21 es cuando se entrega. Seguimos hablando de arte, de otra modalidad, y en este caso vamos a hablar también de cine y del trabajo que está realizando un director de Xove en esta jornada de hoy, en estas jornadas de estos días en el municipio de Xove. Se llama Xove Emprende en galego y está grabando una campaña de fomento del emprendimiento. Él es Xacio Baño. ¿Qué tal, Xacio? Buenas tardes, buena tarde.
Hola, buena tarde, ¿qué tal?
A ver, ¿en qué consiste esta campaña de emprendimiento en galego?
Pues es una campaña que creo muy
pertinente na cal pois se pon de relieve, se focaliza a idea de que temos un que defender o noso idioma, non, o galego, e que non temos que ter vergonza de utilizalo, e temos que pasealo con orgullo a tan un lugar tan capitalista como é emprendemento, non? E crear empresas, creo que é unha boa campaña para eso, para concienciar, para darnos conta de que non para os negocios hai que utilizar o castelán, senón que o galego é perfectamente válido.
Por onde estades gravando e que tipo de grabación fadeis?
Pois estamos facendo entrevistas a emprendedores aquí de Xove, non? De todas as parroquias, non? A 6 emprendedores. Eso que utilizan o galego por convicción, porque así o creen, así o maman, un pouco, bueno, indagando nos porqués e porque utilizan a súa relación, eso, primeiro co mundo empresarial, non? O Concello de Xove ten moitas axudas para a creación de empresas, tamén para a utilización do galego, entón por aí, pues, un poquinho testeando, non? Facendo un pouco prospección de ver cales son as capas que moven o noso concello, en tanto eso, no emprendemento como no idioma.
Cando teñas grabado todo ese material, en que se vai convertir?
Pois serán como 6 pezas, que estarán online, tamén pues, estaremos aquí no concello, sobre unha centrada en cada emprendedor, ¿no? Hai como perfis moi diversos, hai un vendedor de peixe ambulante, hai un community manager e consultor, hai, bueno, hai un topógrafo, ¿no? Bueno, como moitos perfis, bueno, que forman unha amalgama moi fermosa que moitas veces non nos damos conta nin que temos ao carón da casa.
De todos modos, que luxo, ¿no?, que contar contigo en esta campaña, porque están a contar cun director de cine e ademais que ves de presentar o teu longo no Festival de Cine de San Sebastián, ¿no? Como foi eso?
Pois, a verdade que presentar en Donosti no festival foi unha fermosa experiencia, o festival máis importante, xa sabe, de todo o estado, de toda España, e por aí, bueno, foi como o lugar ideal, ¿no?, de presentalo. Vimos ainda un pouco nunha nube, pero tamén non diferencia o traballo, diferencia o compromiso, o sea, isto vai de comprometerse, de empurrar, de saber que todo o que podes facer que este dan túa máu para que todo este máis equilibrado hai que facelo. Cando me ofreceron de Xove facer estes vídeos, pareceu-me unha fermosa iniciativa, tamén moi necesaria, e dixo, bueno, por que non, anda que ainda estou de festivais, vou e veño, teño moitos viaxes, pois había un oco por aquí na axenda, e pareceu-me un bonito facelo, e dous tamén aproveito, vexo a familia, doulle un pouco de amor a
e tamén colaboras co teu povo, fin e a cabo, que sempre claro. Ven ben. Sí, claro. Falanos de Trote, en que consiste, de que vai?
Trote é unha peli, a miña primeira longa, é unha peli que vai sobre a rapa das bestas, non? Eu quería filmar unha rapa das bestas, esa relación co animal que hai en certas partes de Galicia, unha relación que penso cada vez está máis en declive, non? Cada vez a xente afástase eso do rural, do das vacas dentro da casa, quería un pouco falar disso, e tamén un pouco falar da nosa relación co animal interno, non? Creo que como a sociedade rexeitamos esa parte animal, parecenos feo, parecenos que non é propio dun humano ter esos impulsos, esos instintos, pero a peli vai de asumir que temos unha boa parte animal e que hai que convivir con ela, e asumir que parte do noso ser para estar equilibrados.
Hai que domala, entón, hai que domesticar.
Hai que domar, hai que o bicho que temos dentro, que todo Dios ten un bicho, hai que facerse cargo dele. Negando, tapando a boca, o único que faz é reventar por outro lado, por la cabeza, reventar por la violencia, reventar por mis sitios. Hai que asumir que eso está aí e que hai que alimentarlo para eso, para estar ben con un mesmo.
Pois reconducilo, entón. Que tes por diante en canto a promociones, máis festivais ou que?
Sí, ahora teño como un outono quente de festivais, máis viaxes, Madrid, Barcelona, Viena, Alemania, bueno, hai como boa rista de festivais. O que toca, non? Ir ca película, acompañala, presentala ao público, darlle un pouco de eso, facer a introducción, non? Explicala, que está algo moi fermoso no cinema, máis de autor, que, bueno, pues, aparte da película, hai algo que ten que ver co autor, explicar parte da película que o mellor queda máis en gris, ¿no?, o espectador, e completar esa experiencia, ¿no? Creo que é interesante eso, ¿no? Igual que cando ves un cadro, moitas veces o cadro, un cadro nun museo, podes quedar un pouco frío, ¿no? Pues hai algo de relato, hai algo de completar o universo que é fermoso, así que este mes e pico, dous, tres, ata, sí, un año, nos tenemos tranquilamente de festivais, de promoción, pero sen parar de facer cousas, estou con moitas curtas, casi te longa, bueno, non hai que parar moito a celebrar, senón que hai que traballar.
Moi ben, pois a traballar, moita sorte nos teus novos proxectos e tamén con este xove Emprende en Galego. Gracias por estar con nos, Acio, boa tarde.
A vos, a do viño.
Taller Coach de Emprendemento en Foz, con entrada libre e gratuita, este martes 9 de outubro, a 8:30 PM, na Casa da Cultura. A psicóloga coach Ángeles Amor tentará que revives a chama da túa empresa e falará da atención ao cliente e da actualización do comercio. Lembra, o 9 de outubro, a 8:30 PM, na Casa da Cultura de Foz, tes unha cita con esta charla obradoiro que organiza o Centro Comercial Aberto. Agardámoste.
Pues hasta aquí llega Costa Viva, se nos acaba el tiempo, pero luego a partir de las 2:20 en mediodía en la costa tenemos mucha más.